El gusto de recibir en los estudios de Sarandí al maestro Héctor Floriti, integrante del Consejo de Primaria, Consejo
de Educación Inicial y Primaria,
y sobre todo lo inicial, que cada vez es más relevante, ¿no?
Sí, sí, ya andamos casi en los 90.000 niños, así que es un casi la cuarta parte del total de la matrícula, de los 340.000, son estos 89.500 de 3, 4 y 5, 4 y 5 obligatorio, 3 incipiente, pero donde se duplicó la cantidad de niños en los últimos 5 años. Uh-huh. Pasamos de 7.000 a 14.500 que terminamos ahora en diciembre pasado.
¿Y están distribuidos físicamente los locales que reciben a los niños por todo el país?
Son 190 jardines de infantes, son prácticamente todas las escuelas públicas tienen educación inicial, 5, 4 y algunas 3. Son 50 jardines de jornada completa, es decir, tipo tiempo completo. Y una muy buena respuesta, la verdad que las familias, en cuanto a la inscripción, la respuesta es muy buena. En cuanto a la asiduidad, hay mucho para trabajar.
¿Qué pasa que está hoy, da el país da cuenta de esto, de esta ausencia en el jardín, en los jardines?
Bueno, nosotros tenemos un problema con la asiduidad en todo el sistema educativo público, ¿verdad? Es bien típico del sistema educativo público, no así del privado. Pero en educación inicial se duplican las tasas de ausentismo que tiene la primaria de primero a sexto. En el año 2013 hicimos un estudio junto con UNICEF que implicó una muestra representativa y ahí aparecían dos o tres elementos propios de las edades más cortas, ¿verdad? El temor de las madres respecto a la enfermedad, digamos, a la vulnerabilidad en relación en algunos casos a niños más grandes, en otros casos la dependencia absoluta de un adulto para el traslado de los niños y como telón de fondo una valoración inadecuada del sentido de la educación inicial. Bueno, para jugar lo mismo, juega en casa, no lo voy a estar sacando, para que esté con los amiguitos los invito a casa, los días que hace frío no los voy a llevar a la escuela. Es decir, hay todavía una débil internalización del sentido de la obligación de la educación inicial en lo que hace a la asiduidad. Y bueno, y en el caso de 3, que no es obligatorio, una vez que se inscribió, sí, se está ocupando un lugar, hay un compromiso, porque hay también una enorme inversión social para asegurar esos cupos. Nosotros vamos a estar empezando dentro de algunas semanas, la ANEP, la construcción de 44 jardines por participación público-privada es una inversión multimillonaria en dólares y que esto se corresponde con asegurar la mejor propuesta locativa, edilicia para estos niños. También hay que saberla usar.
Pero parece ser que la responsabilidad de los padres es central.
Sí, es muy importante. Yo no quiero sacarme el lazo, ¿verdad? También el sistema tiene que asegurar una oferta oportuna, sí, también. Pero sí, el niño que en diciembre registraba como promedio 40 faltas anuales en 5 años, pasa primero y registra la mitad, un poquito más de la mitad.
¿Se está estudiando específicamente la característica de eso?
A ver, cuando en el año 2010 asumimos, como en ese momento, como consejero de primaria, lanzamos la campaña La Escuela todos los días. Fue en el auditorio ahí en la Torre de Antel.
De Antel.
En junio del 2010. Después hicimos con UNICEF y con Antel aquella campaña Cero Falta, que tuvo algunos representantes, Forlán, Natalia Oreiro. Se está intentando construir ese sentido de la obligatoriedad. con algunos debates que a mí me resultan poco pertinentes, como si era conveniente o no retener la asignación familiar, es decir, sí. cada vez que uno entra a esta discusión, sí. habilita la duda sí. sobre cuán importante es o no. Pero yo les manejo una cifra. Cada día a la educación pública faltan 50.000 alumnos, cada día de clase, de los 185 días de clase. 50.000, cada día. Como el costo de un cupo, una jornada lectiva en la educación pública vale más o menos $12, son $600.000 que el Estado invierte en un servicio que no se usa. Estoy dando algunos números que, bueno, en esto de cientos de miles de dólares de repente se nos pierde la magnitud del hecho, ¿verdad? Pero el hecho concreto es que el flagelo más importante que tiene la educación pública, por lo menos a nivel inicial y primaria, es la discontinuidad en la asistencia, es decir, las faltas.
Bien, vamos al concepto de la discontinuidad, el concepto, no lo ubiquemos en quién. Uh-huh. Yo cuando se debate ese tema tan sensible que hay que debatirlo, sobre si se le paga o no se le paga la asignación familiar, ¿no? A quienes mandan a sus hijos de la escuela, yo tengo una posición formada sobre eso, yo creo que hay que pagarle igual, ¿no? Lo digo por, no importa que lo que yo piense, pero lo digo para dar paso a lo otro que es que este tipo siempre plantea el debate de la responsabilidad de los docentes, ¿no? Alguien decía que después de un largo paro de más de 3-4 días, se constata una ausencia de los chiquilines a las aulas, ¿verdad?
Sí, entonces, las huelgas largas.
La huelga larga pasa
eso. Desgranamiento.
Entonces, el concepto de ausencia en el aula es para los niños, es para los gremios docentes y es para los docentes de a pie que faltan en un 7%, ¿no? Sí, más
sí,
o menos.
Sí, sí.
Entonces, hay una responsabilidad de las familias de los muchachos y hay una responsabilidad de los actores del sistema.
Sí, yo no tengo duda. Yo creo que el tema de cuál es la frecuencia y la extensión del vínculo pedagógico tiene muchas dimensiones. Algunas, que es la cantidad de días posibles, está ahora en debate, ¿no? ¿Por qué empezar un 1 de marzo? Bueno, ¿cuál es la cantidad de días posibles a lo largo del año? El año pasado fueron 187 en las escuelas que no tuvieron ningún evento, ni una alerta roja, ni un paro con cierre de escuelas, ni ningún otro factor que implicara el cierre de la institución. Y después está lo relevante del hecho educativo, que se tienen que juntar un maestro con un alumno, y cualquiera de los dos que falte, hay una interrupción de esa relación que obtura el aprendizaje, pero también tiene efectos en los días subsiguientes, cuando los niños que estaban faltando se reintegran, hay que retomar el ritmo. Cuando un maestro que por las razones que fueran no asistió, bueno, hay que retomar lo que se viene trabajando. Entonces, yo diría, hace unos cuantos años que se vienen trabajando con algunas políticas de extensión del tiempo pedagógico y de incentivo para la continuidad de ese vínculo. Ustedes me dirán, bueno, flaco resultado. Bueno, se está trabajando. Algún pequeño indicio hubo en el año 2018, un poquitito mejor que en el año 2019 en cuanto a la cantidad de días asistidos. Pasamos a 159 de promedio, veníamos de 156 en el año anterior, pero 2 o 3 años antes habíamos llegado a 160. Así que para ver que esto es como un núcleo duro difícil de modificar.
¿Hay algún plano de la territorialidad de sí. la pérdida de clases?
Sí, sin duda es en el área metropolitana, en los sectores de mayor pobreza, en las escuelas de tiempo simple, en los grupos más chicos. Eso es claramente identificado. Faltan más los más chicos, desde inicial hasta sexto, pasando por primero. Faltan más los niños que van 4 horas que los de tiempo completo, tiempo extendido. Alguien pensará, bueno, ahí hay también arreglos familiares donde el faltar tiene un peso a veces hasta de ausencia laboral del adulto. Se falta más en la zona de mayor desigualdad, fragmentación social, que es el área metropolitana. Dicho al revés, es sanciona, lo sufren más lo que más lo preciso.
Uh-huh. Florid, ¿qué elementos para evaluar la calidad de la educación se manejan? En secundaria tenemos las pruebas PISA y demás, que son habitualmente se discute sobre eso. En la educación inicial primaria. Y primaria.
Tenemos las pruebas son? UNESCO, que son las que se aplican en tercero y en sexto, cada vez que efectivamente se llevan adelante. Este no es un operativo que tenga el financiamiento ni la regularidad que tienen las pruebas PISA, que dependen de la OCDE. Este es la región pobre, entonces las pruebas UNESCO, que son CERCE, TERCE y ahora va una cuarta aplicación. Tenemos las evaluaciones nacionales de aprendizaje, que empezaron en el año 96 con el censo de aprendizaje que llevó adelante el CODISAN del profesor Rama. Tenemos la evaluación LEO, que son las pruebas de lectura, escritura y oralidad, hoy ando con ellas acá, que se aplican en segundo año, y tenemos una evaluación infantil temprana que desde hace algunos años se está aplicando a niños de educación inicial para poder determinar dificultades o retrasos en el desarrollo que merezcan ser oportunamente atendidas, además, por supuesto, de la reciente evaluación del INED, que parecería que en el futuro va a ser la evaluación nacional.
Y en síntesis, ¿qué dicen todos estos estudios de evaluación de la calidad de la educación primaria?
Y que hay alrededor de un 50% de niños, alrededor de la mitad, que con variaciones, ¿no?, que no alcanzan los logros esperados. En ese porcentaje hay, mucha dispersión. Hay en estas pruebas de segundo, hay un 8% que no produce textos verbales en segundo año, solamente se comunican a nivel gráfico mediante dibujos o dibujos de letras que le asignan significado. Y en lo que hace a la lectura hay un 14%. Que solamente reconoce las letras de su nombre, que es una competencia que en general casi los de inicial la alcanza. Ese, yo diría, es el extremo con mayor dificultad en una distribución donde, reiteradamente hay cerca de un 50% que los logros son menores a los esperados.
Teniendo en cuenta las últimas, cuando digo últimas estoy hablando de décadas, ¿no?, descubrimientos de las neurociencias, en el sentido, Díaz Rosselló, pediatra, asesor del Ministerio de Salud Pública y muy reconocido internacionalmente, ha estado bregando por esto. Él dice que es un error científico cuando los padres dicen: quiero mandar a mis hijos a la escuela para que puedan socializar con otros muchachos. Que la verdadera socialización de los niños se produce antes de los 5 años, a veces antes de los 3 años, según los últimos estudios neurocientíficos. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta esta realidad que nos estamos encontrando, la escuela primaria, la primaria, ¿no tendría que concentrarse exclusivamente, pero fuertemente en aprender a leer y a escribir y dejarnos de hacer moñas con otras cosas que no le van a servir en la vida? Y que ya sabemos que aquel viejo Uruguay de la cultura general, Google lo mata de alguna manera, a ver, no sé cómo decirlo, pero si estamos fallando en lo básico.
Ahora, Pereira, que poder entender es lo que hace primaria. Nosotros estamos editando 700.000 libros de lengua y de matemática. No estamos editando ni de ciencias sociales, ni de historia.
Se están enfocando ahí, sin duda. A leer y escribir bien.
A leer y escribir.
Y entender las lecturas.
Y a expresarse oralmente también.
Sí, por eso la evaluación. Son las evaluaciones LEO, lectura, escritura y oralidad, y por eso estamos trabajando en una comisión específica para trabajar por el tema de las matemáticas, ¿verdad? Entonces tenemos como dos focos bien importantes: lectura, escritura y oralidad, y competencias de razonamiento matemático. Ahora, el mundo también reclama otras cosas. Es decir, podemos no asignar un tiempo relevante a las competencias tecnológicas.
No.
Podemos.
Lo que pasa es que no nos está dando. No nos está dando. No estamos llegando. no estamos llegando, no estamos lográndolo, pues si,
bueno,
si, si
es no que estamos no, logrando. Hay contradicción entre mejorar la lectura y la escritura y utilizar las plataformas adaptativas
y bueno, en no matemática. Lo sé, no lo sé. No lo sé porque los resultados están diciendo que podía haber contradicción.
No, yo creo que los resultados tuvieron una mejora durante las primeras evaluaciones hasta los 2000 y después tienen pocas variaciones significativas. Es decir, los aprendizajes no mejoraron en los últimos 10 o 15 años. Eso es así, excepto un pequeño indicador de mejora que se tuvo en tiempo completo entre la evaluación 2016 y la evaluación 2013, que era la misma población que se la volvió a evaluar.
¿Y a usted no le parece que los centros de estudio, el propio CODICEN, debería estar sometido a un control de calidad externo muy fuerte y cuyos resultados sean de alguna manera, no digo preceptivos, pero que sean fuertemente tenidos en cuenta y que la evaluación no surja del propio organismo, porque evaluarse a
pero
sí mismo...
Pero eso es el INED.
Claro, pero el INED, ya pasaron dos directores que se van frustrados con la cola entre las patas porque dicen que no le dan recursos, que las condiciones no son las mejores. O sea, estamos siempre haciendo la uruguaya, establecemos organismos que supuestamente son necesarios para hacer control de calidad y luego no les damos las condiciones, los despreciamos.
Ese es un debate bien político en el que yo no voy a entrar. Uh-huh. Yo sí me parece que en el caso de primaria, a partir del foco en lengua y en matemática, se han desarrollado una batería de intervenciones para tener una atención oportuna y que el niño no llegue a fin de año donde la alternativa sea recursa o promueve. Entonces, a partir de cada uno de las evaluaciones, y me refiero sobre todo a las evaluaciones formativas, esa evaluación que hace el maestro en línea en el mes de junio, que le permite tener 6 meses para efectivamente mejorar los logros. Ahí es donde nos estamos enfocando, y a mí me parece que el haber logrado flujos más ágiles, es decir, menos repetición, sin afectar la calidad de los aprendizajes, es una primer señal de un éxito en un sentido no conformista, de un indicador que una política, que es las políticas de inclusión, que se tienen que efectivamente encarnar en nuestras prácticas cotidianas y que hacen a los objetivos de desarrollo al año 2030, que hacen a una ley de inclusión, tiene que ayudarnos a que esos jóvenes hagan un tránsito por el sistema educativo.
Maestro,
sin tropiezos.
Yo entiendo que estar tan rodeado de malas noticias, muchas veces cuando aparece una luz la salimos a mostrar, ¿verdad? Pero esta historia de que...
Hoy empezamos con el apagón del ausentismo.
Está bien, pero el tema de la repetición, que fue de alguna manera presentado como una cosa positiva, cuando en realidad, si empezamos a profundizar, más que un resultado positivo, es el resultado de una nueva política que los propios docentes cuestionan. Los propios docentes están cuestionando porque dicen, no, muestran como un resultado positivo que ha bajado la repetición, cuando en realidad nos están pidiendo que promovamos a chiquilines que con los viejos sistemas no hubieran promovido.
Nosotros lo que le estamos pidiendo a los docentes es identificar tempranamente la dificultad, por eso la evaluación infantil temprana, que utilicen los elementos que tiene cada escuela y cada aula para elaborar un proyecto de trabajo personalizado, es decir, identificar un niño con dificultad implica un pensar ese niño en situación y cómo lograr la mejora de los aprendizajes. Y para eso se disponen de 400 maestros de apoyo especializados en Flaxo, 553 maestros comunitarios, 180 técnicos en escuelas disfrutables, la extensión del tiempo pedagógico en 320 instituciones de jornada completa, tiempo completo o tiempo extendido. Esas son las políticas para evitar llegar a diciembre en esta disyuntiva de aprende o no aprende. Y después resolver en diciembre, no la promoción, resolver lo que más le conviene al niño. Cuando un juez dispuso judicial, un fallo judicial de que había que promover a un niño que había sido dejado repetidor por el consejo de primaria respaldó el colegio. Es decir, nosotros no tenemos una sola resolución que obligue a promover. No tenemos un solo maestro investigado, sumariado, sancionado por haber promovido. Tenemos, sí, una política que es atendamos a cada niño en su ritmo de aprendizaje y valoremos adecuadamente si recursar favorece al niño o no lo favorece. Por eso, algunas cuestiones que incluso en el consejo de primaria pensábamos que no era lo mejor, era mejor hacer ciclos un poco más largos, es decir, que la evaluación se fuera trasladando más hacia tercero y armar un ciclo de primero a tercero, en la práctica los maestros no la aplican porque se concentra la repetición en primero.
Claro, pero esta complejidad que usted le da a la explicación de cómo se maneja el debate sobre la repetición o no, no se decodifica muchas veces cuando se sale a decir bajamos, simplemente como un titular, bajamos la repetición, porque cualquier distraído puede decir, upa, bajó la repetición, significa que los muchachos están mejorando. Y en realidad no, bajamos la repetición porque es el proceso o la consecuencia de un nuevo proceso, de una nueva mirada, de una nueva estrategia que dice, ¿es mejor que repitan o es mejor que sigan adelante y no se queden atrás?
Yo por eso puse un tuit que tomaba como referencia mediados de la década del 60, para quitarlo de lo coyuntural. Porque yo estoy muy a favor de los debates educativos y muy en contra de que los debates se traduzcan en réditos o en costos políticos partidarios. Muy en contra de eso. Entonces, por eso planteé la referencia del año de mediados de los 60. ¿Qué pasó inmediatamente? Se hizo el famoso Plan Varela, que fue una propuesta a partir de estos datos donde la repetición era del 23%, para abatir la repetición. La única resolución administrativa que forzó, entre comillas, la promoción la adoptó el presidente, el entonces director general del Consejo de Primaria, en el año 2000 o 99, que era Sirio Badina Drus, otra administración de otro signo y de otra señal.
Florit, si hacemos un control de calidad de la educación al finalizar diciembre de los alumnos de sexto año, cuando van a secundaria, ¿qué nos da ese balance en términos generales de los niveles educativos que tienen hoy los estudiantes que egresan de primaria?
Bueno, yo diría que hay un 50% que egresa con las competencias previstas y un 50% que hay que apoyarlo. Es decir, adoptar la misma en la educación media, la misma política de acompañamiento que se adopta desde educación inicial. ¿Cuál sería si no la alternativa? Porque todos los estudios internacionales dan que hay peores resultados entre los repetidores, que además tienen nuestra edad, que quienes continuaron su trayectoria educativa. Y países como Cuba tienen la promoción automática, de la cual yo personalmente estoy en contra, quiero decirlo con claridad. Pero Cuba, que obtuvo el primer lugar en estas pruebas de UNESCO, las pruebas CERCE, después alguien discutirá cómo se aplicaron, pero bueno, pero tenía el primer lugar en resultados educativos, tiene promoción automática. Los niños entran con un maestro en primero y siguen con el mismo primero hasta sexto, con el mismo maestro hasta sexto.
Pero ese igualismo que usted dice que la mitad de los niños terminan razonablemente formados en primaria y la mitad no, ¿es altísimo o no?
Sí, yo digo que es básicamente los mismos datos que con alguna pequeña señal de mejora, que fue la que ya aludí en tiempo completo, se han venido manejando desde que hay evaluaciones. Quiero recordar una cosa, la única evaluación censal de aprendizajes se hizo en el año 96, en la administración del profesor Rama. Ahí los resultados aceptables en matemáticas eran del 35% en sexto. Es decir, 2 de cada 3 no lograba lo aceptable. Y en lengua era un poquito mejor, andaba en el orden del 60%, 50-60%. Es decir, parecería que nosotros, en la medida que universalizamos efectivamente el egreso de primaria, tenemos que seguir trabajando en la calidad. Y hacer el mismo proceso que hacen todos los países del mundo. No empezamos en el Uruguay esta historia. Uruguay en el concierto latinoamericano, en estas pruebas, se ubica entre segundo, tercero, ranquea a veces un poquito por debajo de Chile, muy parecido a Colombia, muy parecido a Nuevo León, México.
Pero después vamos empeorando. A medida que avanzamos vamos empeorando.
Las tasas de egreso de media, sí.
Flori, tenemos dos miradas, hacia arriba, digamos, esos alumnos que pasan a secundaria y enseguida lo retomamos, y miramos hacia abajo, cómo contribuimos a formar esos estudiantes. ¿Y no hay una autocrítica de que algo está fallando en la estructura educativa para dar esos guarismos que no se han mejorado en los últimos décadas? ¿Y en qué estamos haciendo
La directora general ha sido muy enfática, Irupe Bucetti, en reconocer de que hay que trabajar mucho más en la formación permanente de los docentes y en dotar a los docentes de más tiempo, de más elementos para poder intervenir y para poder lograr mejores resultados. ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos cursos de alfabetización inicial para cientos de maestros con universidades del Uruguay y el año 2019 con la Universidad de La Plata en Argentina. Estamos editando nuestros propios libros en un esfuerzo inédito por lo que representa disponer de libros y textos en forma individual para cada chico. Estamos haciendo cursos para 6.000 maestros los días sábados, que son de las cuestiones que no se ven, porque tampoco se pagan, es decir, voluntariamente, uno de cada tres maestros están los sábados haciendo los cursos de actualización. El año 2019 empezamos los mismos cursos, una especialización de carácter universitario en la enseñanza escolar de la matemática para seguir trabajando en estas dos áreas fundamentalmente.
Y el componente familiar, que también debe ser un elemento central, supongo, en la conformación del niño, ¿no? Es decir, padres o mayores que ayuden en las tareas, en la formación, en las dudas, en fin, el complemento que razonablemente uno espera en las familias. ¿Cómo está funcionando ese tema?
Bueno, yo creo que la escuela encuentra una sociedad que tiene dificultades en los ámbitos de socialización primario. Es muy cómodo decir, bueno, la culpa la tiene el bajo capital cultural de la familia, ¿no? Digo eso, paso el problema para atrás y sigo contento. No es así. Las instituciones se tienen que hacer cargo de la sociedad a la que atienden y tienen que tratar de acompañar las necesidades y las urgencias y para eso también identificarlas. Hoy tenemos una tasa de interrupción de los vínculos matrimoniales más alta que de casamientos. Tenemos hogares monoparentales que crecen en forma importante y entonces el sistema educativo se tiene que hacer cargo. Por ahí me parece que va uno de los fundamentos de la extensión de la jornada escolar, de las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido. Van las intervenciones de estos 180 técnicos, asistentes sociales y psicólogos que actúan en todo el país interviniendo en los hogares. Están los maestros comunitarios y hay una experiencia que me parece que tiene poca difusión y que yo creo que tiene mucho valor, que son los campamentos educativos. Es decir, 3 días que cada uno en nuestra historia, si lo vivió de escolar, le quedó impregnado ese recuerdo por el resto de su vida, de convivencia con otros niños, con docentes, con educadores, en unas jornadas donde se procura que se comparte y se conviva con niños de otros entornos. Es decir, se aprende tolerancia en la diversidad.
¿Por qué razón todo el mundo que manda a sus hijos a escuela pública le gustaría que fueran a la escuela Grecia o a la escuela Simón Bolívar?
¿O a la Brasil?
¿O a la Francia?
No sé si es así.
Sí sabe que es así.
Yo soy un director muy orgulloso de mi escuela de Nuevo París.
Está bien,
y
sí,
tenía.
Sí. Yo también iba a la de carreras nacionales. Pero dígame por qué.
Bueno, hay una razón de tiempo que creo que es un fenómeno nuevo, ¿verdad? Hoy las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido tienen una demanda que desbordan largamente las posibilidades de atención. Y me parece que hay otra cuestión que es el prestigio. Es decir, a la gente le gusta más vivir en un barrio prestigioso que en uno no prestigioso, le gusta más
pero la escuela es mejor.
Las escuelas se corresponden con los contextos sociales de los alumnos. Es decir, se identifica, nosotros tenemos identificadas todas las escuelas del país, las 2.300, en 5 quintiles, es decir, 5 niveles, que se calculan cada 5 años a través de indicadores sociales de la composición social de la familia. La tasa de ocupación, las condiciones de la vivienda,
eso queda claro por el lugar donde están. Pero la pregunta es, adentro de la escuela, ¿los mejores docentes están yendo a las escuelas de la periferia?
En las de práctica hay muy buenos docentes. En el resto, el incentivo, que es un 20% en las escuelas aprender, logró moderar ese movimiento tradicional que los docentes terminaban, los mejores docentes se trasladaban a Pocitos en la medida que la antigüedad y la calificación le permitía optar. Hoy, como hay escuelas que tienen una asignación que incentiva la permanencia y la continuidad en esas escuelas de los quintiles 1 y 2, la que nosotros denominamos aprender, y hay proyectos y hay una asignación, no hay una distribución de los docentes que tenga un sesgo hacia las
escuelas. Lejos del ideal.
Yo no estoy diciendo que en las escuelas más difíciles estén los mejores docentes. Digo que la distribución es relativamente homogénea.
Para finalizar, me quedó la segunda parte de la respuesta. Los chicos que egresan de sexto, los complicados, llegan a secundaria con diversidad de docentes, con un mundo distinto al de la escuela, que tenía una maestra, tenía un conocimiento, caen al vacío. Esos 50% que llegan en forma o no preparados adecuadamente, ¿son los que terminan desertando en secundaria en general?
Tiene que haber una correlación muy alta, no tengo ninguna duda de eso. Creo que lo que hay que hacer es hacer el mismo esfuerzo de acompañamiento. Por eso los CEA, los centros integrados que se construyen en la proximidad de la escuela, en el mismo espacio territorial que la escuela, están dando buenos resultados en lo que hace a la no deserción. Tenemos que evaluar cuánto se logra en los mejores aprendizajes, pero estos centros que dependen de UTU están teniendo muy buenos resultados en cuanto a retener a los chiquilines, que no hay cambio educativo ni hay mejora de la calidad si no están todos los días alumnos y docentes encontrándose en un espacio de aprendizaje.
Maestro Héctor Florit, ha sido un gusto, muy amable.
Un placer, muchas gracias.